lo quiero llevar a la palabra de Dios. Esta palabra que Dios nos ha dado este mes de abril nos lleva a meditar en tantas cosas, porque la gente está perdiendo la fe, la gente está viendo más las cosas que se están viendo en las redes sociales, la gente está preocupada por muchas cosas que Dios dice: yo quiero que tengas paz, yo quiero que te calmes, yo quiero que comprendas el poder de la presencia de Dios. Dios quiere que comprendamos ese poder precioso que hay en la presencia de Dios. Puedes decir conmigo: en la presencia de Dios hay poder. Lo quiero llevar al primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10 y 11, y después lo voy a llevar a otro pasaje. Perdón, busque el capítulo 4, versículo 3 primero. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3. El poder y la presencia de Dios. Esta mañana hablaba acerca de la captura del arca del pacto. Y en este momento quiero hablarles la continuación prácticamente, pero titulado El poder y la presencia de Dios. Primera Samuel capítulo 4, verso 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué los iba a salvar a ellos? El arca del pacto. Y llevaron el arca del pacto. Veamos qué pasó en el capítulo 4, versículo 10 y 11. ¿Lo tienen? Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que esta palabra encuentre cabida en nuestro corazón y que podamos comprender el poder, Señor, y la presencia de Dios. Cómo ese poder se puede activar, Dios mío, en ese pacto. Cómo puede haber poder, Dios mío, en nuestra fe. Cómo puede haber poder, Dios mío, en esa relación que tenemos hoy contigo. Señor, en aquel momento era el arca del pacto, hoy es nuestro corazón. Hoy somos nosotros mismos. Tu palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender ese poder y activar ese poder. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Cuando iban el pueblo a recibir el Espíritu Santo, allá en el Pentecostés, como decía la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando recibiréis poder, el Espíritu es poder. En este caso estamos hablando del Antiguo Testamento, un relato tan fuerte, porque para el pueblo de Israel estaban tan acostumbrados allá cuando Moisés, Dios le revela que tiene que construir un arca. Ellos están tan acostumbrados a tener un arca del pacto, que ese arca del pacto era el arca de la alianza y que significaba tener ahí, no, ahí tenemos a Jehová. Como que usted y yo llevemos algo a nuestra casa y digamos, no, esto es Dios. Digamos, bueno, esta botella, esto es Dios. Así que me está yendo mal porque yo estoy acá y Dios está allá. No, voy a traer a Dios para que me vaya bien, dijo el pueblo. Voy a tener a Dios para que me vayan. Ah, yo teniendo a Dios aquí. ¿Cree usted que Dios yo lo puedo meter en una botella de esta? ¿Cree que Dios yo lo puedo meter en un arca? El arca, se lo voy a poner más fácil. ¿Cuántos casados habemos aquí? ¿Por qué tan triste, Callito? Diga con gozo, amén, diga. Así es. Si usted dice un amén bien triste. (Risa) El anillo es un símbolo. Es un símbolo de unión matrimonial. Pero él en sí no tiene poder. O sea, no, todavía no han construido los... Le voy a dar una idea a alguien, ¿verdad? Que tenga inteligencia artificial el anillo y que la esposa lo configure a uno desde el teléfono, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, el anillo como tal no tiene poder. Pero él representa un pacto. ¿Sí? ¿Él representa qué? Un pacto, una alianza. Y lo que tiene valor no es el objeto, sino la alianza, el pacto. Los filisteos dijeron, nos vamos a llevar esa arca porque esa arca... Ahí está todo. Mire, representaba la presencia de Dios, pero en el pueblo de Israel para cosas buenas, para dar victoria. Pero ya para los filisteos no representaba nada bueno, porque no tenía Dios pacto con los filisteos. Y los que llegaron a hacerle guerra al pueblo fueron los filisteos. Y le llevaron el... porque esta mañana predicaba acerca de Samuel cuando recibe la revelación de lo que iba a pasar con el hijo, sus hijos, y pasa todo esto. Viene esa batalla, mueren ellos en la batalla, los hijos de Elí. Y allá, cuando el sacerdote le dice la noticia, se va de espaldas, se desnucó, murió. Y el arca del pacto fue robada. Pero la palabra que dice en el capítulo 4, versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, y los ancianos, ¿qué representan? Sabiduría, sabiduría. Pero los ancianos dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y dijeron, es que no tenemos el arca, mandémosla traer. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Los que estaban cuidando, los que estaban encargados de vivir santificados con el arca cuidándola, estaban cometiendo pecado. Los hijos de Elí no estaban cuidando como debe realmente. ¿Sabe con quiénes andaba el arca? Quienes andaban el arca eran dos pecadores, pero que no estaban nadita de santificados. Mire, la presencia de Dios en un santificado es poder. La presencia de Dios en un no santificado es revolcada, hermano. Es una masacre, es tremendo. Por ejemplo, cuando van a trasladar el arca de la casa de Abinadab, y dice que los bueyes iban tropezando en el camino, y Uza extendió su mano para que el arca no cayera, ¿por qué muere Uza? La pregunta del millón, ¿por qué muere Uza? Porque no le competía a él. Él no estaba santificado para eso. Él no era apartado para eso. Entonces, cuando comprendemos el poder de la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Porque en este tiempo la gente está pensando que iglesia es una institución. No, no, iglesia somos todos los redimidos con la sangre de Cristo. Alguien dice amén. Somos todos los que creemos en el Señor. Pero es necesario que aquel que quiera la bendición de Dios, que se santifique. Es necesario que aquel que quiera ver una descendencia en paz, en bendición, en salud, que se santifique, que se cuide. Una cosa es que... usted y yo seamos enojados, una cosa es que usted y yo hagamos esto y lo otro, pero otra cosa, hermano, es que le demos un ejemplo a nuestros hijos de que se puede vivir doble vida en la iglesia, que se puede vivir doble vida en la casa, que se puede vivir una dualidad de vida, y no importa, hijo, vamos a celebrar, hagamos la chonguenga, sáquese que aquí nos vamos a poner la helada, y después hagamos la célula el siguiente día, porque hay célula, aquí nos santificamos, y al siguiente día volvemos a la chonguenga, hermano, entrémosle con todo, y después otra vez nos santificamos, hermano. Eso no le gusta a Dios. Los hijos de Elí venían y se acostaban con las mujeres que servían en el templo, los mismos sacerdotes que tenían que estar santificados para cuidar, velar, ellos eran los que representaban esa autoridad ahí junto al arca del pacto. Pero llevaron el arca en el lugar incorrecto, en el lugar menos adecuado, por personas que no estaban preparadas. Pregúntele al que tiene al lado, ¿estás listo para llevar la presencia de Dios? Estamos listos. ¿Por qué Dios nos llama a que nos santifiquemos, a que nos cuidemos, a que nos preparemos como sacerdotes de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios conlleva algo fuerte. Mire, cuando escuchar a nuestro pastor en sus últimas palabras decir, amada iglesia, me voy con las manos limpias. Eso pesa, hermano. Eso pesa. Poder llegar a decir después de casi 40 años de ministerio, me voy con las manos limpias. Un hombre que oraba por enfermos y eran sanos, sí. Y si no se sanaba, se moría. Pero con el Señor se iba. Salvación había. Respuesta. ¿Cuántos recibimos un milagro por las oraciones de nuestro pastor? Hacían cosas poderosas. Pero ¿cuál era la vida de este hombre? Porque yo le puedo hablar acerca de estos hombres, pero yo no los conocí, pero a él sí lo conocí. Santificarse, cuidarse. Y decía él, me acuerdo, recién vine yo a la casa, cuando recién casado con mi esposa, lo primero que me dijo la pastora es, si va a andar un carro de nosotros, no va a subir a nadie más. ¿Se acuerda, pastor? Estos carros no se suben, no es para andar trasladando gente. ¿Por qué? Porque usted como varón no puede andar subiendo mujeres, ahí usted no sabe qué es lo que van a decir después. Ah, me quedó grabado, hermano. Yo puedo ir con alguien más. Que hay alguien más ahí. Pero ha sido un cuido. La pastora le dije, pastora, ¿cómo hacemos esa puerta de ahí? No. Ah, de vidrio, papá, me dijo, porque eso tenía la mitad de concreto. No, me dijo, se te va a ver el pescuezo. Me dijo, mejor volarle todo eso. Puro vidrio. Y quien sea que esté aconsejando ahí, no hay problema, se ve de afuera. Cualquiera entra y se ve. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos, urge cuidarse, porque la presencia de Dios, mire, esta iglesia sin la presencia de Dios es un edificio como cualquier otro. Pero lo que hace la diferencia es que el pueblo se santifique, es que los sacerdotes se santifiquen, para que cuando la presencia de Dios llega, en lugar de provocar muerte, provoque vida, provoque milagros, provoque sanidades, provoque algo poderoso. ¿Alguien cree eso y dice amén? Urge por eso, líderes de células, que crean la palabra, que se cuiden. Que los que se están ministrando acá, cuídense. Y le pregunto al ministerio de alabanza, ¿cómo estás? Cuídate, porque la gente ve, si hay lugar peligroso en todas las áreas de servicio de la iglesia, es de esa línea negra para acá, hermano. Porque lo ven a uno. Lo ven a uno y ya están diciendo allá, ¿quiénes subieron ustedes ahí? Oh, qué barbaridad. Por eso a cualquiera le digo yo, mire, no deberle a nadie, hombre, porque la gente es grosera, hermano. ¿Sí o no? La gente... Mira el talle que tiene, qué bonito. Y llora. Pero viera ella cómo es. Y con dos mujeres anda y un camino. ¿Okay? Y mira cómo anda. Es un sacrificio, un esfuerzo que se tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque si no nos santificamos, la presencia de Dios, lejos de producir vida, produce muerte. Lo llevo con la palabra. Hay una importancia grande de la presencia de Dios. Que esta casa, que el lugar donde se va a hacer la célula, necesita estar la presencia de Dios. Que el sacerdote, ¿sabe cuál es la diferencia ahora? Que ahora no tenemos, imagínense cuántas cajas de madera de acacia tendríamos que tener para mandarle a cada líder una caja de esa para poder hacer una iglesia. ¿Cuántas cajas tendría? Aquí estaría la principal, en cada célula habría otra. Y, o sea, complicado. Pero cuando Cristo muere, ¿qué pasó cuando Cristo muere? En la cruz del Calvario, el velo del templo ¿Y a dónde permanecía el arca del pacto? En el lugar santísimo. Eso es lo que la gente no comprende. Cuando se rompe el velo, dice, ah, ahora todos tienen entrada a la presencia de Dios, al lugar santísimo. ¿A través de qué cordero? A través de Jesús. Usted y yo tenemos entrada. Alguien dice, amén, yo tengo entrada a la misma presencia de Dios. Cuando lo cree, dice, amén. Por eso usted entra. Y Jesús fue más práctico para enseñar a orar. Entre su aposento, cerrada la puerta, ore a su Padre, que le ve en lo secreto y lo escucha. Y aquel que le ve en lo secreto y lo escucha, lo va a recompensar en público. Es que bonito. Ah, si orar en público es bonito, es emocionante. Pero el mayor secreto está en la intimidad. Ahí en la oración secreta, ahí en la intimidad, ahí hay poder, ahí hay autoridad. O entonces diga conmigo, yo soy un arca del pacto. Fíjese usted, cuando Jesús en la cena, en la última cena, le dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Hubo un nuevo pacto. Y esa sangre representa algo maravilloso que usted ahora lo tenemos cuando decimos yo recibo a Cristo. Le estoy diciendo esto porque Nicodemo no tuvo que decir eso. Él era un religioso principal y no tuvo que declarar yo recibo a Cristo en mi corazón. Usted y yo sí hemos dicho, ¿cuántos hemos hecho esa confesión de fe? Yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Hemos adoptado entonces, ahora dentro de nosotros está esa sangre preciosa de Jesucristo. Está Él mismo en nosotros, somos parte, tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados. Por lo tanto, usted y yo somos un arca viviente, porque hay un pacto dentro de ti, dentro de mí. Hay un pacto, alguien dice, amén, amén. Entonces usted no se asuste porque alguien le comience a decir mujeres de pacto, hombres de pacto. Usted ya día es un hombre y una mujer de pacto porque en su corazón tiene a Cristo. Tenemos ese pacto maravilloso que tenemos en el corazón. Pero ahora le preocupaba al pueblo la captura del arca. Le preocupaba y oraron. Incluso dice la Biblia que este hombre, el sacerdote, muere al oír, no que murieron sus hijos, sino al oír que el arca del pacto se la robaron. ¡Ah, qué dolor! Ese hombre se fue de espalda y murió. Esa arca se la robaron. ¿Sabes qué quiere hacer el enemigo todos los días en tu vida? Quiere robarte ese pacto. Porque al hacernos caer, Él sabe que ese vínculo que nos une, se rompe. Por eso es que cuesta tanto traer a la iglesia a alguien que ya ha estado en la iglesia. Porque Él sabe, hermano. Él sabe lo que, y Él sabe lo que va a tener que dejar y lo que va a tener que hacer. Yo lo felicito a usted por permanecer en la casa de Dios, porque usted sabe que está alimentando y está fomentando ese pacto, y está fomentando ese pacto, y está fomentando a través del Espíritu Santo, y está creciendo en fe, y está creciendo en amor, y está recibiendo la palabra, y sigue creyendo al Señor, y está viendo milagros. ¿Qué había en el interior de del arca del pacto? Las tablas. ¿Qué más? La vara, ¿verdad? Que reverdeció. ¿Qué más? Maná. ¿Verdad que sí? Ok. Si abrimos el corazón de uno de los que está aquí, ¿qué hay? Vaya maná, pero de otro maná. Como yo te deseo. Ah, ya, me entendió. Amén. Ya lo vi. Ese maná. Algunos tienen ese maná. ¿Qué más? La vara que reverdeció. Nos haya verde el Señor, hermano. Algunos nos haya verde, medio crudo todavía. Seco. No reverdeció quizás. Si no oramos, Si no ayunamos, si no leemos la palabra, ¿cómo nos halla? Seco, no reverdece. Dígale que tiene... Reverdezca, hermano. Ya algunos ya comenzaron, mire, de verde ya. Dios los bendiga, ya comenzaron de verde. Ahí todavía en verde. Ahí está todo verduzco ya. ¿Qué más había ahí? Las tablas de la ley. Vaya. ¿Con qué nos está asustando? El diablo le gusta asustarlo a uno con el petate del muerto, hermano. Mire, nos están metiendo una gran lavada de coco. Que, ya, al salir algunos van para el súper porque, ay, a ver, mañana, no sé cuánto es. Mire, hay una señal grandísima. Y agarra esta. Hay una señal grandísima. Cuando usted oiga paz y seguridad en todo el mundo. Ya estuvo. Hoy sí. Hoy sí, prepare las maletas porque ya que los eclipses, que los terremotos, que desde cuándo no hay terremoto. Estaba viendo la historia que en el 91 fue aquel eclipse total. Y de ahí salió el eclipse total del amor también. Mire, y Oscurana, ¿cuántos se acuerdan de ese eclipse, hermanos? De Karen, ¿ve? Ya ve, oscuro, hermano, oscuro. Extremadamente oscuro y los focos de la calle se encendieron y la gallina para los palos y todo como que de noche. ¿Se acuerda? Una oscurana terrible. No es primero. Así que toque el que esté a la par y diga, no es primero, hermano. Van a pasar como una hermana que vamos al campamento, hermano, un campamento, estaba una administración tremenda. Y estábamos viendo un video que demostraba el sufrimiento de Jesús. Y una hermana, la líder estaba pero derramada, ¿verdad? ¡Ay, cuánto sufrió el Señor por mí! Y la hermana que estaba pasando el campamento la toca y le dice, de ahí lloraron, me decía, una película. Usted le dijo, ¡qué bárbaro! Le quitó la bendición. Ministrado, diciendo, ¡qué barbaridad! ¡Cómo sufrió el Señor por nosotros! Y la hermana le sale, oh, ¿por qué está llorando usted? Es una película en vez. ¡Qué tremendo! Mire, ahorita le están, ¿cuántos lentes para ver el eclipse han vendido? Me perdí el negocio en Amazon, hubiéramos comprado un lote, hermano, para vender lentes para ver el eclipse. Sí, eso es. Pero mire, es una cosa. Y después los hermanos que después de que vieron el eclipse van a ver señales. El otro domingo van a ir cantando como Bad Bunny. No anden viendo esos volados. Mejor tranquilo. ¿Y cuándo es el eclipse? Mañana, Eva. Imagínense, ahí vea si quiere venirse en la segunda planta, es bonito. No, hermano, no. Ni de travesura, ni de error. No se ponga a ver eso. Usted no sabe el daño que le puede causar a su visión y todo. No vea eso. Y más si usted, hermano, siente que está embarazado, menos, hermano. Menos. No vaya a poder a ver eso. ¿Verdad, Frank? Imagínate un hermano embarazado viendo eso. No. Terrible. Ahora, quiero entrar en un punto que es bien delicado, hermano. Y va para nosotros y va para cualquier persona que se está refugiando en la religión. Diga, la religión no sirve. Mire, hay un peligro, quiero hablarle de este punto, el peligro de la confianza en la religión vacía. O sea, la religión como tal. Porque, ¿sabe qué es religión? La palabra religión es la práctica del conocimiento de Dios. Eso es ser religioso. O sea, que usted y yo, si hablamos de lo que es el contenido, el significado de la palabra, somos religiosos. Pero si lo practicamos, porque la misma palabra lo está diciendo, es la práctica del conocimiento de Dios. Pero si no lo practicamos, ni siquiera religioso llegamos. ¿Qué vamos a llegar a salvos? Entonces, hay algo peligroso y es la confianza en aquella religión vacía. Los israelitas confiaban en el arca del pacto como un amuleto de la suerte en lugar de confiar en Dios mismo. ellos estaban confiando en el arca como un amuleto. No, mire, no tenemos el arca. Esa arca nos va a defender, ya va a ver cómo nos va a matar a todos. No. Es como decir que esta Biblia, hermano. Mire, esta Biblia es poderosa. ¿Cuánto tiene una Biblia? Amados, amadas, ¿y si no la leemos? ¿Cómo tiene poder este libro? ¿Leyéndolo o viéndolo? Leyéndolo. Una hermana no miraba el milagro porque le dije, mire, vaya a su casa, abra la Biblia, lea los versículos. Y vino y me dijo, mire lo que usted me dijo, quisiera, no pega, me dijo. Y me sentí mal. Y si le voy a ser honesto, me sentí mal. Pero como uno anda rebuscando el error, ¿me entiende? Para desquitársela, ¿ya me entendió? Uno anda buscando el error. Y le dije, ¿y cómo la leo? No, con la vista. Me dijo, dije yo, aquí está. Está la trampa el diablo infeliz, chuco, cochino. No declaró la palabra. No, me dijo. Ahí está el detalle. ¿Cómo funciona esta palabra? Declarada. Es que torcemos las cosas. Vaya, ahí anda un montón de gente que yo declaro, que yo decreto. Está bueno, declara y decreta lo que usted quiera. Pero lo que realmente se cumple es lo que está en la palabra. Decrete la palabra, declare la palabra. Amén. Eso es lo que tenemos que decretar, eso es lo que tenemos que declarar. Hablar la palabra, cuando nosotros hablamos la palabra, ay, hermanito de mi alma, hay vida. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu varita y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Ay, Señor bendito, dígame usted si eso tiene poder o no tiene poder. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios. Mire, dígame si eso tiene poder o no tiene poder. Esta palabra tiene poder, declarada, proclamada, hablada, dicha. Amén, amén, amén. Así es que tiene vida. Yo siento hasta la presencia de Dios cuando la estoy proclamando la palabra. Por eso es que usted va a ver allá en el muro de los lamentos. ¿Sabe cómo están ellos? Aquí, mire, haciendo esto. Leyendo la palabra, pero leyéndola. ¿Sabe por qué? Porque no, esto no funciona así, abierto, allá, al difunto. No, hermano. Se le vuelan las hojas con el ventilador, y dice, porque 5 maridos has tenido. Ay, se le movió el Salmo 91. Mire, no es así que funciona. O sea, la medicina comprada y metida ahí arriba del chinero o arriba de la refri, no funciona. Tomada, yo le aseguro, hermano. Inyectada de preferencia, ¿verdad? ¡Cállese, hombre! Andaba con una infección que no se me quitaba y a mi esposa es grosera, me manda solo para donde quime. Me mandó solo para donde quime. Ya te va a quitar, me dijo, anda. Dice que sí tiene y que ahí está. Me dijo, yo voy, hermano. Que acá no me podía montar al carro, hermano, ni bajarme de la camilla podía. Me puso una que es como que leche que le inyectan a uno, hermano. La que es como aceite, ¿va? No sé. Mire, hermano, yo arrastrado aquí, hermano. Ay. Y me la mató rápido, como todas las mujeres se la matan a uno, los varones siempre. Ya hubieras parido un hijo vos. Me la mató rápido. Y ya me compuse yo al pie de ellos. Ya. Quedaste quieto. Mire, hermano. Necesitamos aplicar la medicina. La medicina para ver una transformación en la palabra. La medicina para ver un cambio en la casa es la oración. Alguien dice, amén, ore, ore, no me dan el crédito, ore, no me le dan pasada a mi hija, dice María Delvina, oremos al Señor. Ya está al otro lado. Ore, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Es bonito el culto de oración, por eso, ore, venga. Vamos a hacer algo este martes, lo reto, véngase a la casa de Dios y vamos a buscar. ¿Se recuerda, pastor, que teníamos una cajita de peticiones? Tal vez el cofre nos ayuda para eso. En el cofre vamos a hacer eso. va a traer la petición usted por la cual quiere que oremos y le vamos a meter candado. Y ahí vamos a estar orando por eso. Pero véngase al culto de oración. Véngase al culto, porque todos orando y poniendo manos por esa petición, es imposible uniéndonos todos como iglesia a orar por una situación. No creo, porque dice la palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, que dice la palabra, ahí está Él, aquí está el Señor. Alguien lo cree y dice amén, aquí está el Señor, gloria sea Dios. Ahora, no esté confiando usted solamente porque anda la Biblia en el abajo del brazo. Usted crea la palabra, apréndase unos versículos, hermano. Yo sé que es difícil, los primeros días es difícil. Ahí está la aplicación de la Biblia. ¿Cuántos la tienen la aplicación de la Biblia? Óigala, se le va a memorizar de tanto oír pasajes. ¿Se le va a memorizar? Ese pastor Emilio tenía una memoria para grabar esos versículos largos, hermano. Solo me acuerdo de Charito, ¿verdad? El día que estaba dándolo. El versículo del culto en Navidad fue, ¿verdad? Qué largo ese versículo. Yo me quedé en el capítulo completo. Yo me quedé como a la mitad. Y ahí me comencé a titiritear. Yo tengo mente corta. A mí rápido se me olvidan las cosas. Como que nacido como ojo cuetillo. Sí, a mí se me olvidan rápido las cosas. Y no roba la familia, ya sabe que ya le olvidó. Se me olvida. Mi suegro era bien especial. Vamos, primer viaje que íbamos lejos con Sara y para Europa, hermano, a operar a Milito. Dios me tiene con maletín y todo. Y él nos va a dejar tempranito, nos va a dejar. Por cualquier cosa, dijo, vamos a dejar temprano. La cosa es que yo fresco, me siento en el restaurante donde vamos a comer ahí en el pollo, ya estaba, que está ahí en la segunda planta del aeropuerto. Me siento yo y allá dejé el maletín con los pasaportes. Le dijo, ¿sabes cómo que te digo, Sara? Agarralo vos, le digo que este lo va a perder todo. Lo quedé viendo yo y me temblaba este ojo, hermano. Pero es que tenía razón, hermano. Desde entonces me quedó una lección para la vida. Ando guardando. Siempre, no le miento, cada vez que viajo me acuerdo de él. No vaya a perder el pasaporte y lo guardo y lo requete guardo y lo ando. ¿A alguien le pasa eso? No, yo. No, mi esposa es extrema. Ella cierra la puerta, va por la esquina y se regresa. A ver si es red. Ella es extrema. Ella le gusta estar segura de que está segura de que está segura. ¿Me entiendes? Pero es que está bueno. Hay que estar. Sí. Y siempre, tal vez, vamos a dar un regalo en un sobre. Contarlo, me dice, porque a mí se me olvida cuánto es lo que eché, porque da pena después que aparezcan $5 allá. O vacío el sobre. Sí, es terrible. Entonces, pasan esas cosas. Ahora, pero la palabra de Dios en el corazón, en la mente, declarada, mire, es un bombazo al enemigo que no tiene ni idea. Si este pueblo, lejos de estar ahí llorando, ay, que el arca se la robó, hubieran puesto a santificarse, a declarar, a guerrear en el nombre, mire, yo le aseguro, en el nombre de Jehová de los ejércitos, no hubiesen perdido batalla, se hubiesen levantado. Pero claro, como que ellos andaban con tufo infiernillo, venían de estar revueltos ahí, todos revolcados, y vamos a ver el culto, hermano, ¿qué culto? Ahí los mataron. Qué importante. Diga, la presencia de Dios me protege. Cuando tú y yo vamos a la calle, cuando tú y yo, tú eres cristiano, cuando tú vas a la calle, vas al trabajo, vas al negocio, vas al lugar donde tú trabajas, vas a la calle, a un viaje, lo que sea, ¿sabes quién te protege? Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que. Y los, si no le temes, si no, Dios mío, no pasa nada. Entonces, lo que este pueblo había hecho era de la arca del pacto, lo que había convertido era, ¿qué? Un amuleto. Y no es eso. Diga, la presencia de Dios no es un amuleto. La presencia de Dios es mi vida. Porque eso me representa. La presencia de Dios te representa. Tú puedes andar como sea, pero una oración suya, hermano, de mi alma, tiene poder. Uno se acostumbró que solo en la iglesia y fuimos aprendiendo poco a poco que oración se hace en cualquier lado. En la calle, hermano, ahí bendiga, vaya a la calle, ore y pleno sol, Señor, bendícele, que responde la oración, Señor. Así tiene que ser. ¿Sabe por qué? Porque la oración tiene poder. Termino. Es necesario tener arrepentimiento después de que hemos fallado a Dios de esta manera. Lastimosamente, el sacerdote Elí no reprendió a sus hijos, no pudo terminar esa obra por algo de motivo, hermano. No podemos acusar al hombre, solamente tenemos que estudiarlo para aprender. ¿Sabe qué hizo Dios? Derramó juicio y lo eliminó por completo de la faz de la tierra. ¿Sabe cuántos años anduvo fuera el arca del pacto? Bueno, para decirle que si usted revisa la Biblia, pasó todo el reinado de Saúl y no hubo nada. Algunos dicen que Saúl reinó 42 años, otros dicen que 32, otros dicen que 20. Bueno, la cosa es que el hombre reinó. Pero todo ese tiempo, la referencia bíblica que hay, una de ellas con respecto al arca del pacto, dice que estuvo 20 años en la casa de Abinadab. 20 años. Óigame usted, 20 años anduvo esa gente sin la presencia de Dios. 20 años sin el arca del pacto. 20 años, no. Diga, yo no voy a esperar ese tiempo. No aceptemos que nuestra generación, ¿cuántos hijos pueden nacer en 20 años en un pueblo, hermano? Piense cuántos hijos en esta ciudad, porque todo el tiempo nuestro pastor nos invitaba a que oráramos por la ciudad. ¿Cuántos recuerdan eso? Que vamos a orar por la ciudad, vamos a sembrar estacas por la ciudad, vamos a ir a ungir la ciudad, vamos a hacer todo por la ciudad. ¿Por qué? Porque en 20 años, si la presencia de Dios, en 20 años, sin un pueblo que le crea a Dios, son mucho tiempo donde se van a levantar sin vergüenza, ladrones, violadores, todo tipo de gente malvada y detractores. Por eso es necesario que la iglesia se levante. Alguien dice, eso tiene que suceder. Alguien dice, amén. Póngase en pide por favor, la iglesia tiene que estar firme. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no hacemos nada de aquí a 20 años, esto va a estar triste. No que el presidente Bukele, nada es para siempre. ¿Y la iglesia? ¿Se da cuenta que 20 años sin la presencia de Dios es demasiado tiempo? ¿Qué pudo haber pasado en 20 años sin la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hemos pasado sin la presencia de Dios? ¿Cuántos han visto la diferencia en su vida de cuando no tenían a Cristo a cuando ahora tenemos a Cristo? ¿Se recuerda, hermano? ¿En qué creía antes? ¿En qué creíamos antes? No te pases debajo de la escalera. No barras para... ¿Para dónde? Para afuera. El muerto tiene que estar metido de acá. Tené cuidado que el hornilla no saque. Cuénteme, ¿qué otro rollo? ¿Cómo? Y los pajaritos de la suerte, ¿cómo nos quitaban pisto? Allá que estaban, ¿cómo le sacaban pisto? Yo cada vez que pasaba para la escuela, imagínense que yo cruzaba toda la calle del comercio para ir a la escuela mixta. Yo miraba pajaritos, hermano. Si era negociazo, ya porque tenía la venta de cassette. ¿De acuerdo? ¿Qué estaba ahí? Era también estaba pop music, así. Hermano. Y la gente ahí, mire, y dejando el dinero porque el pajarito iba a sacar un papelito. Y le creemos hasta los papelitos que traen los dulces. Y si vamos a la comida china y estamos viendo el papelito que sale, que también de... La generación de Walter Mercado. ¿Quién más? Ayúdeme. Ayúdeme a terminar este mensaje. Dígame en qué hemos creído. La Pate Conejo. el venga, venga, el vaya, vaya. Dígame, ¿qué hemos creído? No, ese hombre yo no lo voy a dejar ir. Y ahí va la vieja pícara echándole que no sé qué. Tarde o temprano, esa mujer va a ser mía y el viejo. Tarde o temprano. Pero diga conmigo, lo pasado ha quedado atrás. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quizás ya te estabas acusando. Quizás ya sentía usted. Acuérdese que Dios ya nos perdonó. Pero si hay algo todavía en lo que estamos creyendo. Ese billete de $2 que anda guardado ahí porque no sé qué. A ver quién le ha dicho. Pásenmelo a mí, yo voy a comprar una soda para el mediodía. ¿Qué más? Una vez un brother salió, no sé, te acordás, ni creo que te has de acordar. Aquel que le mandó la orilla del billete. Llévemele esto al apóstol. Bueno, la orilla de un billete, ¿de qué era? ¿De dólar, parece que? Ya, esto es profético. ¡Cuántas locuras! Hemos mezclado casi santería con lo cristiano. Hemos mezclado cosas, hermano, para las vibras, las malas energías. Pégale una porreada y no le va a quitar las malas vibras. Vaya, pégase una bañada buena y no le va a quitar las malas vibras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos aquí? No, que no. Vaya, es como que aquel templo está apestoso, hermano, de un animal muerto que anda ahí. Con echando Glade se va a quitar el aroma. O es limpiando. ¿Cómo se va a quitar eso de nuestra vida, hermano? ¿Con aromitas así? ¿Con no? Ocupamos la limpieza a través de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren orar por un avivamiento en la iglesia? ¿Cuántos se atreven a orar por un avivamiento en la iglesia? ¿Sabe qué significa avivamiento? Arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, ahí va a haber aquí salvación, milagros poderosos. No mezcle el agua con el aceite, por favor. Sirva a Dios. Que no nos pase como esta gente. No. Diga, yo amo al Señor. Cierre sus ojos, amado Espíritu Santo, gracias.